deseo básico de vivir una vida santa, pero han llegado a pensar que simplemente no pueden hacerlo, porque han luchado por muchos años con diferentes pecados o con alguna deficiencia en su carácter. Y aunque no viven en un pecado grosero, vamos a decir, ya pues se han dado por vencidos en cuanto a esto de vivir una vida de santidad. Han decidido conformarse con lo que uno diría una vida mediocre, donde ni ellos se sienten complacidos ni tampoco Dios. Y la promesa que el Señor nos da de poder vivir una vida santa, porque Él está en nosotros para darnos las fuerzas, les parece imposible de alcanzar. Algunos han tratado de vivir en obediencia al Señor con sus propias fuerzas de voluntad, y otros han dicho: yo lo hice únicamente en fe. Otros leen libros y hacen estudios buscando el secreto de la vida victoriosa. Pero en todo esto hay una pregunta: ¿cuáles son mis responsabilidades en cuanto a vivir una vida santa? ¿Y dónde está el poder de Dios para ayudarme al hacerlo? Hay mucha gente que están confundidas en cuanto a esto, porque cuando empezamos a vivir la vida cristiana, pues nos parece que simplemente vamos a descubrir de la Biblia lo que Dios quiere que nosotros hagamos y lo vamos a hacer. Y no nos damos cuenta de que todavía hay en nosotros una tendencia de seguir haciendo las cosas de nuestra vieja manera de vivir. Y aquí es donde empieza la frustración para muchos cristianos, porque dicen: bueno, ¿y dónde está el poder de Dios? Yo pensaba que Dios me iba a impulsar a hacer lo bueno y que el deseo de hacer lo malo se me iba simplemente a quitar. Pero de repente nos damos cuenta de que todavía hay en nosotros una vieja naturaleza, que todavía estamos luchando con el orgullo, que todavía estamos luchando con los celos, que todavía estamos luchando contra el materialismo, que todavía somos impacientes, que todavía luchamos contra la lujuria, que todavía somos dominados por nuestros apetitos, que todavía somos incapaces de usar bien nuestro tiempo, que todavía nos la pasamos criticando a los demás, que aún todavía hay en nosotros tendencias de torcer la verdad siempre para favorecernos a nosotros mismos. Y nos damos cuenta de eso y nos odiamos a nosotros mismos por caer en el pecado. Y entonces nos preguntamos: pero ¿qué fue lo que yo hice mal? ¿Dónde está esa vida victoriosa de la cual nosotros cantamos en la iglesia? ¿Dónde está la vida victoriosa de la cual se escriben libros? Es cierto que el diablo siempre tratará de confundirnos en cuanto a nuestras propias responsabilidades ante Dios. Él no nos va a querer pensar y creer que algo nos toca a nosotros, pero la Biblia dice que sí, que nosotros sí somos responsables por vivir la vida cristiana. Y leo con ustedes en Romanos capítulo 6, el mismo capítulo del cual estábamos leyendo en el tiempo devocional, y leeremos ahora desde los versículos del 1 al 14. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así nos dice el apóstol Pablo, que no vamos a decir simplemente, bueno, ya que soy salvo, ya que he creído que Cristo Jesús murió en la cruz y pagó el precio de mis pecados, y por haber creído, por haber confiado, por tener fe en Cristo Jesús, pues ya no hay condenación para mí, pues entonces puedo, si quiero, seguir pecando. Porque el perdón que Cristo ganó cubre todos los pecados, los que he cometido y los que voy a cometer. Esa sería una manera muy, muy cínica de ver las cosas, ¿verdad? Algunos dirían, eso sería aprovecharse de la gracia y de la misericordia de Dios. Y esa no sería la actitud de un verdadero creyente. Una persona que verdaderamente ha confiado y ha creído en Cristo Jesús no diría, bueno, pues ahora lo que hago es seguir pecando, porque ya tengo la garantía de vida eterna. No, el creyente, como yo decía antes, se siente frustrado de ver que todavía hay tendencias en él o en ella hacia las cosas malas. No quiere perseverar en el pecado. Quiere ser libre del pecado. Quiere vivir una vida nueva, una vida transformada. Ese es el deseo que hay en el creyente. Pero los buenos deseos no son suficientes. Hay algo más que nosotros tenemos que hacer. Primeramente, nosotros tenemos que entender lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. La Biblia nos dice que Dios nos ha permitido, por medio de Cristo Jesús, conocer lo eterno. Cristo vino al mundo y Él le dijo a la gente de sus tiempos: nadie puede hablar del cielo sino el que viene del cielo. Ninguno de ustedes ha subido allá. Ninguno de ustedes puede hablar del cielo, es decir, no puede hablar de Dios, ni de los ángeles, ni de las cosas eternas, porque no las conocéis, no las habéis visto. Pero yo, dijo el Señor Jesús, yo sí vengo del cielo y por lo tanto puedo hablar con autoridad. Así que Cristo viene al mundo para que nosotros podamos conocer a Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, lo que tiene que hacer es leer la Biblia en cuanto a Cristo Jesús. Ver cómo es Él, cómo Él actúa, cómo Él habla. Y entonces usted sabrá cómo es Dios. Eso lo hizo Cristo al venir al mundo, permitirnos conocer a Dios, a quien Él llamó Padre. Qué idea tan linda, ¿verdad? El Dios de los cielos, el Creador de todo lo que existe, es para nosotros un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros. Eso nos lo enseñó Cristo Jesús. Pero algo más hizo el Señor por nosotros. El Señor Jesús entregó su vida. Él dijo a sus discípulos: nadie quita mi vida. No es que voy a caer en mano de mis enemigos y que yo no pueda hacer nada para detenerlo. Yo voy a entregar mi vida. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Eso dijo el Señor. El Señor se entregó por nosotros, sobre una cruz. Allí Él fue crucificado y allí Él murió. Y lo hizo para pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es el pecado. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Si usted quebranta las leyes de esta ciudad, o las leyes de este estado, o las leyes de este país en el cual vivimos, los Estados Unidos de América, usted está cometiendo un crimen. Si usted quebranta las leyes de Dios, usted está cometiendo un pecado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Crimen, leyes terrenales. Pecado, quebrantamiento de las leyes eternas, de las leyes divinas. Y usted y yo, por haberle dicho a Dios, déjame vivir mi vida como a mí mejor me parece, y eso todos lo hemos dicho, de alguna manera u otra, le hemos dicho a Dios, déjame, hemos caído en la categoría de pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado, las consecuencias del pecado es muerte. Pero Cristo Jesús en su amor dijo, no, yo daré mi vida por estos. Yo pagaré el precio de sus pecados sobre la cruz. Ahí está la esencia de nuestra fe. Ese es el cristianismo. Si alguien le pregunta a usted qué creen los cristianos, ustedes dirían, bueno, los cristianos creemos que Dios se humanó, que Dios se encarnó en la persona de Cristo Jesús, que Él se dejó conocer y que cuando ya nosotros sabíamos cómo era Dios, Él se entregó a sí mismo y murió sobre una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Él sufrió el castigo que nosotros, los rebeldes, los desafiantes, los desobedientes, merecíamos. Cristo Jesús murió por nosotros. El cristianismo simplemente declara que el Hijo de Dios es nuestro sustituto, que tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces alguno podría decir, bueno, nosotros sabemos todas esas cosas y nosotros aún hemos aceptado que Cristo Jesús murió por nosotros. Yo diría a alguna persona, he aceptado que Cristo Jesús murió por mí, porque nosotros creemos en la responsabilidad del individuo. Cada cual tiene que decir, Cristo Jesús murió sobre la cruz por mis pecados. Y al decirlo así, al creerlo así, al aceptarlo así, la Biblia dice que yo me convierto en un hijo de Dios y que ya no hay condenación para mí. Pero ¿y ahora qué? ¿Voy a esperar yo ahora entonces hasta el día en que Dios me llame a su presencia? ¿Haciendo qué? Puede ser que Dios me salva a la edad de 25 años de edad y que no me llame al cielo hasta que yo no tenga 85 años de edad. ¿Qué voy a hacer yo con esos 60 años? ¿De qué manera voy a vivir? La Biblia dice que esta vida cuenta, que lo que nosotros hacemos aquí cuenta, que Dios considera nuestros pensamientos y nuestras acciones y nuestras palabras, que Dios considera cómo usamos nosotros los recursos que Él nos ha dado, nuestro tiempo y nuestras energías. Dios nos pedirá cuentas de todas estas cosas. Mi vida es importante, ¿cómo la voy a vivir? Bueno, ciertamente Pablo me dice, pues no la voy a vivir en el pecado. No voy a decir simplemente, continúo pecando porque ya soy salvo. No, eso no lo dice el cristiano. En vez, el cristiano dice, yo quiero ahora que mi vida honre y glorifique a mi Dios. Pero como dije, muchos cristianos se frustran cuando de repente se dan cuenta de que todavía hay en ellos impulsos y deseos malos que los llevan de nuevo a pecar. ¿Y cuál es la ayuda que nos da el apóstol Pablo en este texto? Bueno, Pablo nos dice que los que hemos muerto al pecado no podemos vivir aún en él. ¿De qué manera nos ayuda eso a nosotros? Bueno, Pablo está usando una expresión: usted y yo hemos muerto al pecado. ¿De qué manera hemos muerto nosotros al pecado? Bueno, en nuestra unión con Cristo. La Biblia habla de nuestra relación con Cristo Jesús y dice que es una relación tan estrecha y tan íntima que es como si nosotros estuviésemos en Cristo y Él estuviese en nosotros, ¿verdad? El Señor y el creyente unidos. Y el apóstol Pablo dice, bueno, como ustedes están unidos a Cristo, consideren que al haber muerto Cristo, ustedes murieron también con Él. Piénsenlo de esa manera. Usen esa figura en vuestra propia mente para entender la situación en la cual estáis en este momento. Cristo Jesús murió y yo también en ese momento morí con Él. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, quiere decir que ya yo no puedo seguir viviendo la vida que yo antes vivía. Yo he muerto a esa vida. Cristo Jesús murió, yo también morí. Y morí a mi antigua manera de vivir, ¿verdad? Y nosotros entendemos que el símbolo de esa muerte en la vida del cristiano es el bautismo. Aquí detrás de mí hay una alberca, una piscina, un bautisterio, es la palabra que a veces usamos. Eso se llena de agua. Y varias de las personas que están aquí en esta noche han sido bautizadas en esa misma alberca. Y aquí está el apóstol Pablo en el versículo 3 de nuestro texto diciéndonos que los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Yo le digo a los que toman la clase de Conexión 1, que es la clase que damos en preparación para el bautismo, que el bautismo es un símbolo de muerte, porque cuando nosotros bautizamos a una persona, la sumergimos en el agua, la enterramos, podríamos decir, bajo el agua, si se puede usar esa expresión. Nosotros primeramente le hacemos tres preguntas al candidato. ¿Has creído en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador? Él dice sí. ¿Y tú crees que al morir Cristo Jesús en la cruz, Él perdonó todos tus pecados? Él dice sí. ¿Y tú crees que algún día cuando tú vayas al cielo, que habrá un lugar allí para ti, no porque eres buena persona, sino porque Cristo murió por ti? Y Él dice que sí. Y entonces yo generalmente levanto la mano derecha, como para reconocer la presencia del Dios eterno, y digo: por tu fe delante de esta congregación y delante de Dios que está en el cielo, yo te bautizaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces yo le digo al candidato que se ponga de espaldas a mí y que se agarre la nariz y que se agarre el codo y que se ponga tieso, porque lo voy a echar para atrás, lo voy a enterrar, lo voy a sepultar en el agua. Porque el bautismo es símbolo de muerte. Aquí estamos enterrando a alguien. Aquí estamos sepultando a alguien. La idea es que yo estoy muriendo, tal como Cristo Jesús murió en la cruz por mis pecados. Ahora yo también muero a esa antigua vida donde yo era dominado por el pecado, donde el pecado se enseñoreaba de mí. Yo muero a esa manera de vivir, pero no me quedo ahí abajo. Sacamos de ahí a esa persona, ¿verdad? En símbolo de una nueva vida, de un nuevo nacimiento, de una vida donde ahora yo puedo vivir para el Señor. Ya no sigo siendo esclavo del pecado. Y la idea, la expresión que Pablo usa aquí para ayudarnos a nosotros es decir: consideraos, cada uno piense en cuanto a sí mismo como que ha muerto al pecado. Es una manera de expresar una verdad que es difícil expresar en términos exactos, ¿verdad? Nosotros a veces usamos expresiones en nuestro diario hablar que son figurativas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a alguien: me tienes hasta aquí. ¿Qué quiero decir yo con eso? Me tienes hasta aquí. ¿Hasta qué? ¿Hasta la coronilla? No, quiero decir que ya estoy frustrado y que ya estoy cansado de su comportamiento, de su actitud. Me tienes hasta aquí, quiere decir para, porque ya no tengo paciencia. Ustedes entienden esa expresión, ¿verdad? Ustedes la han usado probablemente. Esa la oí yo muchas veces de mi mamá, ¿verdad? No, nosotros usamos muchas expresiones que no son literales, son figurativas. Cuando yo le digo a mi esposa: estamos tarde, ella me dice: dame 3 segundos. ¿Y qué hago yo? me pongo a contar. Una, dos, tres, ya. Estoy siendo cínico, ¿verdad? Porque la expresión dame tres segundos no quiere decir literalmente dame tres segundos, sino espérame un ratito. No voy a tomarme mucho tiempo, pero todavía no estoy listo. Espérame. Eso se entiende con esa pequeña expresión. ¿Y ustedes en alguna ocasión han oído la expresión estás muerto para mí? ¿Cuántos la han dicho? No levanten la mano, ¿verdad? Algunos la han dicho y otros la han oído. Esa expresión, ¿qué quiere decir? Estás muerto para mí. Bueno, generalmente no es nada bueno. Si usted oye esa expresión, usted tiene un problema en su relación, ¿verdad? Esa persona le está diciendo, ya yo no te voy a dedicar ni un pensamiento más. Ya yo no voy a querer tener ningún contacto contigo. Ya yo no voy a hacer ningún tiempo para ti porque tú has muerto para mí. Eso es lo que le está diciendo esa persona. No quiere tener nada más que ver con usted. Usted ya no significa nada en la vida de esa persona. Bueno, pues aquí el apóstol Pablo le está dando una vuelta a esa misma idea y le dice al cristiano que él tiene que tomar la actitud en cuanto al pecado en su vida como para decirle al pecado, yo estoy muerto para ti. Yo ya no voy a hacer más tiempo para ti. No voy a darte ninguna oportunidad. No voy a pensar, no voy a dar lugar a las ideas que tú quieres poner en mi mente, porque ahora yo, conforme a la palabra del Señor, estoy muerto para ti. Tal como Cristo Jesús murió en la cruz, yo también he muerto. Y ahora mi vida ya no es tuya. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Bueno, la sentencia ya se ha cumplido. Cristo Jesús murió. Y es como si usted y yo hubiésemos muerto también. Y como la sentencia ya se ha cumplido, pues ahora ya no hay más que se pueda hacer. Hay que dejar ir al que ha cumplido con su sentencia. Claro, en el caso nuestro, el que murió fue Cristo. Y nosotros por fe declaramos hemos muerto juntamente con Él. Pero Él no solamente murió, sino que Él resucitó. Y el apóstol Pablo dice en nuestro texto que si hemos sido, versículo 5, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Usted y yo no hemos muerto en realidad. Aquí estamos vivitos y coleando, ¿verdad? Usted está oyendo mis palabras. No hemos muerto. La idea es que se considere cada uno como muerto. Aquí dice, pues, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte por medio del bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Como Cristo resucitó, me dice la palabra aquí, yo también resucitaré. Esa es mi esperanza como cristiano. Y resucito ahora a una vida nueva. Una vida donde ahora ya yo no tengo que servir al pecado, ¿verdad? Ya yo no tengo que dejar que el pecado se enseñoree de mí. Yo he muerto juntamente con Cristo Jesús. Ya no hay sentencia sobre mí, ya el pecado no tiene poder sobre mí. El problema de muchos creyentes es que piensan que por poder decir eso, ya el pecado no tiene poder sobre mí, ya yo no tengo que entregarme al pecado, pues que no hay más que ellos tienen que hacer. Desde ahora en adelante, pues yo voy a simplemente hacerlo lo bueno. Pero miren, como dije antes, hay una diferencia entre lo que hizo Cristo Jesús en la cruz para salvarnos y en lo que tenemos que hacer ustedes y yo para vivir una vida santa. Para recibir la salvación que Cristo nos ofrece, solamente tenemos que creer. Pero para vivir una vida santa, nosotros tenemos que andar en santidad. En otras palabras, se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo. Yo he muerto al pecado y ahora vivo para Cristo, pero para vivir para Cristo yo tengo que caminar en santidad. Yo tengo que dejar a un lado lo malo y tengo que hacer lo bueno Y a veces tengo que luchar aún en contra la vieja naturaleza que todavía está en mí. Porque la palabra nos enseña que todavía hay en nosotros una vieja naturaleza que sigue llamándonos y que sigue tentándonos. Miren, a veces nosotros hemos leído acerca de ciertas guerras entre naciones y entonces dos ejércitos se encuentran en un campo de batalla. Un ejército gana una victoria y el otro ejército huye. Pero en vez de entregar sus armas, los que han sido derrotados se esconden en las cuevas y en los montes y comienzan a hacer lo que se llama la guerra de guerrillas. ¿Han oído de eso? La guerra de guerrillas es cuando pequeños grupos armados atacan repentinamente, sorpresivamente, y luego van y se vuelven a esconder porque saben que no tienen las fuerzas para enfrentarse al ejército entero, pero sí pueden seguir haciendo daño. Satanás es un enemigo derrotado, pero él no quiere aceptar su derrota y él continúa haciendo una guerra de guerrillas contra nosotros y lanzando sus dardos y tentándonos y haciéndonos, si es posible, volver a caer. Por eso el cristiano tiene que entender que la exhortación del apóstol Pablo es: no te dejes vencer. En otras palabras, hay algo aún que hacer. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, él busca hacerte tropezar y tú tienes que ponerte firme, duro, fuerte. Tú tienes que perseverar en tu fe en Cristo Jesús. Hay una vieja naturaleza en ti que todavía responde. Además, tú vives en un ambiente donde muchas personas todavía están bajo el poder y la influencia del enemigo. ¿Qué problema tenemos nosotros, verdad? Tenemos una vieja naturaleza que está en nosotros y vivimos en un mundo caído que vive en contra de las verdades que Dios ha revelado. Ese es el problema del cristiano. Para vivir la vida cristiana, yo tengo que enfrentarme con mi vieja naturaleza y con la resistencia que me ofrece el mundo en el cual yo vivo. No es tan fácil la cosa, requiere verdadero esfuerzo. Pero el Señor me dice que voy a poder hacerlo, que Él me dará las fuerzas para vencer. Pero yo tengo que tomar pasos en fe. Yo no puedo simplemente decir: Señor, llévame tú, impúlsame tú, obra tú a través de mí, y yo nada más me voy a poner flojo en tus manos para dejar que tú me lleves y hagas conmigo lo que tú quieras. Miren, la vida cristiana requiere que el creyente se esfuerce, aún en santidad. Imagínense ustedes que ustedes y yo vamos a un gimnasio, hay muchos por acá. Está LA Fitness, está Planet Fitness. Ustedes han visto esos gimnasios que están cerca de donde usted vive, ¿verdad? Usted entra ahí y generalmente le hacen alguna oferta de membresía. $19.99 al mes y usted tendrá uso de toda nuestra facilidad. Y si usted es como yo, pues usted no solamente firma por los $19.99 al mes, sino que usted dice: deme una membresía por vida. Aunque ya hacen 5 años desde que yo puse pie en LA Fitness, por ahí tengo mi membresía y todos los meses me sacan de la tarjeta de crédito los $20 y no he puesto pie en ese lugar. Pero vamos a decir que usted decide que usted va a entrar en ese gimnasio y usted va a comprar una membresía. Y entonces allí le dicen: mire, si usted verdaderamente quiere aprovechar, usted necesita que nosotros le asignemos un entrenador, una persona que va a trabajar con usted y le va a ayudar a usted a desarrollar un plan de acción. Solamente cuesta otros $19.99. Y usted dice: bueno, ok. Y entonces usted firma. Le dicen: vuelva el lunes a las 8:30 de la mañana y ahí estará su entrenador esperándole. Usted llega allí, ahí está el entrenador con todos sus datos y le dice: bueno, Este es el plan que yo he formulado para usted. Primeramente vamos a empezar con algunos ejercicios para empezar a trabajar el sistema cardiovascular, y después vamos allá donde están las pesas y vamos a alzar algunas pesas, y después usted se va a subir ahí en aquella bicicletita y vamos a pedalear el equivalente de unos 10 kilómetros. Y usted dice, bueno, está bien. ¿Por dónde empezamos? Por el ejercicio cardiovascular. ¿Listo? Una, dos y tres. Levante sus manos, le dice el instructor, pero usted se queda ahí sin mover las manos. Una, dos y tres, levante sus manos. Usted está ahí paralizado. El instructor le dice, ¿qué le pasa? Le dice, yo estoy muy cansado. Yo quisiera que usted me ayude, que usted me levante las manos por encima de la cabeza. El instructor le dice, ¿qué valor hay en eso? El que necesita el ejercicio es usted. Levante sus manos. No, yo estoy pagando $19.99 al mes. Usted me levanta las manos. El instructor le dice, mire, yo creo que usted lo que necesita no es un instructor de gimnasia. Usted necesita un psiquiatra, ¿verdad? Porque el instructor no va a hacer el ejercicio para usted. En la vida cristiana, el Señor quiere que usted ande conforme a su voluntad y que usted obre y haga las obras que Él ha preparado de antemano para usted y para mí. Pero nosotros no podemos simplemente decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas todo lo que me toca hacer a mí. No, hay cosas que le tocan hacer a usted. Y la Biblia dice que si nosotros nos ponemos firmes, si nosotros decidimos que vamos a caminar en santidad, que encontraremos las fuerzas para hacerlo. Pero no nos dice que no habrá que hacer ningún esfuerzo. Aquí el apóstol me dice en su texto que yo no puedo permitir que el pecado reine en mí, versículo 12, que yo no puedo presentar mi cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino que tengo que presentar mi cuerpo, versículo 13, a Dios como vivo de entre los muertos, y que tengo que presentar mis miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yo soy el que le digo al Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, y no simplemente para pedirte que tú lo hagas todo para mí. Ya lo hiciste, Señor Jesús, ya diste tu vida en la cruz, ya me liberaste, Señor, de la condenación eterna, ya soy tuyo, ya no tengo que seguir en esclavitud al pecado. Pero ahora, Señor, yo voy a hacer el mejor esfuerzo para vivir una vida que te honra y que te agrada a ti. Y ahí está la diferencia. Hay cristianos que no entienden su responsabilidad de vivir en santidad, que no quieren hacer ningún esfuerzo, que no quieren tener que luchar, que no tienen que tener que sufrir, porque a veces se presentan situaciones donde sufrimos por poder mantenernos firmes y puros ante el Señor. El apóstol Pablo dice, ustedes todavía no han aprendido a resistir aún hasta derramar sangre. Ese es el esfuerzo que se requiere en la vida cristiana. Pero el Señor recompensa al que lucha, al que no se deja vencer por el pecado, sino que permanece fiel. Ese es el que recibe la corona de vida. No les estoy diciendo que la salvación se gana por esfuerzo propio, pero la vida santa no se vive sin esfuerzo propio. ¿Entienden la diferencia? El Señor nos habla, y quizás es importante que nosotros le digamos, Señor, ayúdame a entender esto. Yo quiero vivir para ti. Yo no quiero tener que avergonzarme de pensar que todavía estoy dejando que el pecado me arrastre. Yo quiero, Señor, que tú puedas complacerte de mi vida, y yo quiero sentir el gozo de tu presencia conmigo. Ayúdame en esto. Vamos a inclinar el rostro. Señor, te pedimos en este momento que tú nos des luz para entender nuestra responsabilidad delante de ti. Tú pagaste el precio por nuestros pecados. Tú diste tu vida en la cruz. Ya no hay condenación para nosotros. Ahora tu Espíritu mora en nosotros. Ahora hay una nueva naturaleza en nosotros que desea hacer tu voluntad. Pero entendemos, Señor, que también hay una vieja naturaleza, y que también vivimos en un mundo caído, y que a veces, Señor, el enemigo se deleitará en hacernos caer de nuevo. pero no nos vamos a dejar vencer por el Señor, sino que vamos a seguir caminando y luchando en tu nombre. Tu palabra dice que nosotros ahora podemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos para que tú hagas tu voluntad en nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender nuestra responsabilidad personal en esto. Gracias por dar tu vida por nosotros en la cruz. Nosotros no podíamos pagar ese precio. Gracias, Señor, por ser el sacrificio perfecto. Gracias por liberarnos del temor a la condenación eterna. Pero ahora ayúdanos a vivir por ti. Y si hay alguna persona, Señor, que nunca te ha abierto el corazón, que nunca te ha dicho, Señor Jesús, ven a reinar en mi vida, quizás en esta noche tú puedes enviar tu espíritu para tocar ese corazón y para hacerle entender que sí, el Hijo de Dios se dio por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna está a su alcance. Si él o ella invoca tu nombre y te dice, Señor Jesús, aquí estoy, sálvame de mi pecado, ten misericordia de mí, borra, Señor, mi iniquidad, hazme un hijo o una hija tuya, quiero servirte, quiero ser instrumento tuyo. Ayúdanos, Señor, en estas decisiones tan importantes. No hay decisión más importante que la de confiar en ti, creer en ti. Y te rogamos que todos los que estén aquí en esta noche así lo puedan hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.